Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de Prensa, ya ingresando en la última parte del año. Fabián, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Renovando mandato.
Renovando mandato, porque uno de los temas de los que vamos a hablar es eso, precisamente, la asunción el día jueves del órgano de fiscalización y la Junta Ejecutiva Central de UPC, las nuevas autoridades que van a regir los destinos desde el jueves pasado hasta el año 2019.
Hasta el año 2019 me van a tener acá.
Si acá y allá.
Como dicen las viejas de antes, la salud me acompaña.
Si la salud nos acompaña, seguro. Bueno, los temas, uno de los temas del día va a ser ese, por supuesto. Vamos a estar hablando con Juan Monserrat, con Zully Miretti, que estarán aquí en el piso, los reelectos secretario general y secretaria general adjunta, para, bueno, trazar un poco las líneas de lo que será la gestión. Hay cuestiones inmediatas, otras un tanto más mediatas, nos vamos a ocupar de eso. También vamos a estar hablando de las elecciones, Fabián.
Vamos a estar hablando de las elecciones con la compañera Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. En realidad, las elecciones atados a la educación.
Claro, o sea, sí.
El proyecto que tiene el presidente electo y lo que nosotros planteamos como organización gremial. Así que, bueno, va a hacer un pequeño análisis la compañera Sonia Aleso desde Buenos Aires.
Bien, y vamos, como siempre, a contarles cuestiones relacionadas con el cronograma de pago de activos, jubilados. Vamos a estar analizando la situación previsional a partir del nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así es, esto que ha pasado en estos últimos días.
Así es.
Que, bueno, nosotros también esto no ha significado plantearnos como Junta Ejecutiva cuál es nuestra posición. Seguramente Juan y Zule lo van a estar explicitando, pero bueno, a partir de que sale este fallo, nosotros hemos salido con un comunicado de prensa exigiéndole a la provincia la inmediata derogación de la ley 10.078.
Estaremos hablando de la lucha bajo la consigna Ni Una Menos, también participó en UPC de esa marcha. Bueno, y tenemos un montón de información como cada semana en esto que es La Tiza, que comienza de esta manera.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, y uno de los temas que punteábamos recién con Fabián en el comienzo, hubo elecciones el domingo, el pueblo argentino eligió en balotaje a Mauricio Macri como nuevo presidente, asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre y en las últimas horas ya se ha conocido la totalidad de su gabinete. El hombre que estará a cargo de educación es el hombre que actualmente está a cargo de educación en la ciudad de Buenos Aires, es Esteban Bullrich. Ya se sabía de antes, era uno de los blanqueados de entrada, uno de los pocos nombres puesto de Mauricio Macri para el área de educación. Está en línea Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Sonia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por atendernos,
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, primero una evaluación según su punto de vista y el de CETERA en general de lo que fue el proceso electoral que terminó con el balotaje.
Bueno, primero decir que la verdad que ha sido un proceso electoral ejemplar, que para nosotros es importante siempre, que es el hecho de que los ciudadanos podamos elegir en democracia con total tranquilidad a quienes van a ser los que nos gobiernen en cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Ha sido una elección muy tranquila, una elección sin conflictos, sin ningún tipo de conflictos, y bueno, ha salido electo por un escaso margen el futuro presidente de la Nación en un balotaje por primera vez en la historia argentina, el ingeniero Macri. Así que bueno, nosotros lo que estamos avizorando de cara al gabinete que ha presentado es un gabinete, digamos, muy muy vinculado a los sectores que ya conocimos, algunos de ellos muy vinculados al pasado, salvo pocos nombres, el del ministro de Educación es uno de ellos, pero el resto de los ministros son ministros que conocimos tanto en el menemismo como en la alianza. Muchos de esos son directamente empresarios vinculados a los negocios, algunos de multinacionales o empresarios o CEOs de compañía, ¿no? Creo que se ha corrido de alguna manera la política y han los personajes que nosotros avisoramos que están ahí, que van a ser gobierno a partir del 10 de diciembre, representan lo que uno podría llamar el poder económico de la Argentina o el país atendido por sus propios dueños, ¿no? Uh-huh.
Y en ese marco, ¿qué es lo que opinan, qué es lo que conocen del proyecto educativo, teniendo en cuenta que, bueno, en la ciudad hace 8 años que está Mauricio Macri y también ha tirado algunas líneas en la campaña respecto de sus ideas sobre la educación?
Sí, la preocupación que nosotros tenemos particularmente es el tema de que no se intente privatizar o desfinanciar la educación en la Argentina. Nosotros hemos planteado la necesidad de aumento del presupuesto educativo. No tenemos todavía, no hemos tenido ninguna reunión. Aspiramos a que luego de que asuman las autoridades el 10 de diciembre, la Junta Ejecutiva de CETERA va a solicitar una audiencia al nuevo ministro para plantear, por un lado, la necesidad de continuidad de paritarias libres y sin techo, discusión salarial, pero también discusión de lo que tiene que ver con la construcción de escuelas, la inversión educativa, la ley de financiamiento educativo que hemos presentado en el Congreso de la Nación y que vamos a trabajar a lo largo de todo el mes de febrero en adelante en todo el país, y todo lo que tiene que ver también con la calidad educativa y el debate acerca de la calidad. Así que aspiramos a poder reunirnos y a partir de allí comenzar a discutir.
La educación pública, imagino que será parte de la agenda.
Por supuesto, nosotros nunca dividimos o desvinculamos la cuestión salarial o reivindicativa específica de nuestro sector con el debate acerca de la educación pública para todos, así que en ese sentido va a ser seguramente parte del debate que nos vamos a dar con las futuras autoridades.
El proyecto de ampliación de la inversión en educación, me decía que queda para el año que viene, es decir, ¿se va a seguir trabajando ese proyecto?
Sí, nosotros, el proyecto está ingresado en la Cámara de Diputados, ya tiene firmas de varios diputados, y nosotros a partir de febrero vamos a, CETERA va a impulsar en todo el país una campaña nacional que va a contar con pedido de audiencias a los legisladores de todas las bancadas, tanto de diputados como senadores, y también actividades en cada una de las provincias argentinas para interiorizar a la sociedad de esto que para nosotros no tiene que ver solamente con el tema del financiamiento, sino de cómo a través del financiamiento mejora la educación en la Argentina. Así que esa va a ser una tarea imprescindible, además de la paritaria de principio de año, que CETERA va a llevar adelante una gran campaña por la ley de financiamiento educativo en todo el país.
La continuidad, la dinámica de iniciativas como, por ejemplo, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, ¿dependerán también de la agenda del próximo presidente o no?
Mire, esa agenda es una agenda de los trabajadores de la educación.
Claro.
Por supuesto, nosotros vamos a reforzar este debate que estamos dando en las escuelas de todo el país, pero también de todo el continente, en la claridad de que necesitamos la unidad de los trabajadores de la educación de toda América Latina. Vamos a tener pronto un congreso internacional y vamos a seguir trabajando en esa línea, porque creemos que tiene que ver con mejorar la escuela, con fortalecer la educación de la Argentina. Ese es el desafío que nosotros tenemos.
¿Hay alguna situación coyuntural puntual que debiera ser atendida por el próximo gobierno, ni bien asuma? Digo esto remontándome al año 2003, cuando en persona Néstor Kirchner se trasladó, si no me equivoco, a la provincia de Entre Ríos, o era una provincia del litoral, ¿no?, donde había un larguísimo conflicto que tenía los chicos sin clases desde hacía muchísimo tiempo. Hay una situación coyuntural que él personalmente solucionó. Digo, ¿existe en el país alguna situación coyuntural que haya que atender de manera inmediata?
Mire, no de esa dimensión, porque usted imagínese que en el 2003 lo que nosotros teníamos era 6 provincias donde directamente no había clases.
Sí.
Los dos problemas más graves eran Entre Ríos y San Juan, pero eso se repetía a lo largo y a lo ancho de todo el país, con muchos conflictos durante los 90 y en el 2000-2001, que fue verdaderamente una situación muy grave para la educación, no solamente salarial, sino porque nuestros alumnos tenían hambre en la escuela, ¿no? Uh-huh. O sea, una situación de extrema gravedad. No tenemos una situación igual, ha habido una gran inversión en educación, falta mucho todavía por hacer, por eso nosotros decimos que hay que seguir discutiendo lo que tiene que ver con la infraestructura escolar, con la inversión educativa, con la creación de escuelas. Necesitamos más y mejor educación para todos nuestros niños. Tenemos algunas provincias con mayores debilidades en el sentido de que es necesario pasar las sumas en negro al salario básico o al salario remunerativo, y tenemos también problemas de infraestructura en varias provincias, en algunas más graves que en otras, pero no al punto de lo que vos mencionabas del 2003, de no cobrar los docentes, ¿no?
Es decir, que no hay situaciones coyunturales que obliguen a resoluciones inmediatas, con lo cual, bueno, hay una plataforma construida interesante como para seguir construyendo, para seguir discutiendo cuestiones.
Si se sigue invirtiendo, sí. Si hay una política de continuar la inversión en edificios escolares, la inversión en salarios, uh-huh, la inversión en el fondo de financiamiento educativo, el incentivo docente, si se sigue con una política federal de financiamiento, creo que vamos a discutir, vamos a ver, no sabemos todavía, salvo las declaraciones periodísticas del nuevo ministro, cuál es su plataforma y qué es lo que va a plantear. Conocemos lo que ha hecho en educación en la ciudad, pero no cuál va a ser su posición frente a un tema que es mucho más profundo, más complejo, que es la educación de todo el país.
Está bien. ¿Y lo que ha hecho Bullrich en la ciudad?
Y nosotros tenemos críticas, hemos sido críticos a algunos de los aspectos de la gestión de Macri en la capital con el tema educativo, porque ha habido una baja en la inversión educativa del sistema público transferido al sistema privado. Uh-huh. Fundamentalmente esa ha sido la mayor crítica de nuestro sindicato de base de CETERA en capital, y también en algunos casos especializaciones y vinculación con ONGs que tienen objetivos más financieros que pedagógicos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es el planteo del futuro ministro de cara al próximo ciclo electivo.
Sonia, le agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, y un saludo, quiero saludar en nombre de la Junta Ejecutiva de CETERA, los compañeros que han asumido ayer en la UPC, en la conducción, luego de elecciones muy importantes, así que un gran saludo a toda la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Córdoba.
Muchísimas gracias. Sonia Aleso, Secretaria General de CETERA. García Spinetta.
¿Cuántas veces fantasié en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé? Estábamos felices por fin. Tal vez en la distancia atrás ya no puedo regresar. Te pido y diste en piedad de mí.
mía, contenerte aquí en mi vida. Cuántas veces fantaseé que estábamos felices así. Tal vez a la distancia atroz ya no pueda regresar. Te pido, Iris, ten piedad de mí.
Iris, lo que estaban haciendo Charly García y Luis Alberto Spinetta. Bueno, muchas cuestiones, Fabián, para comentar. Primero, pago de activos, pago a jubilados.
Sí, bueno, el lunes 30, buenas noticias para los compañeros jubilados que cobran sus haberes el día lunes 30 de noviembre.
Bien, el primer día hábil de la semana, el último hábil del mes.
Así es.
Perfecto. Y el miércoles arranca
los activos. El miércoles 2 comienza el cronograma de activos.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando, sí, decime, iba con aumentos.
Vamos a aclarar que viene una noticia muy buena.
Sí, yo te iba a preguntar, entonces, parecía que iba un aumento en noviembre.
Viene un aumento, ¿no? El 25% del blanqueo del material didáctico, claro, que se va a hacer efectivo
con los haberes de noviembre,
los primeros días de diciembre, para activos. Y para jubilados, bueno, si sigue estando la ley 10.078...
Dentro de 6 meses.
Dentro de 6 meses. Pero bueno, tenemos algunas noticias sobre eso.
Ya nos vamos a ocupar. Sí, Zuli, está Zuli Miretti entre nosotros que está apuntando.
Nos está apuntando Zuli. Y esto de apuntar así medio en silencio o no, sí. Uno termina entendiendo la mitad de las cosas. Pero bueno,
sentite en tu casa. Dale, Zuli. No, ¿de qué se está olvidando Fabián?
Lo que se está olvidando Fabián es que, bueno, en la paritaria de este año nosotros logramos modificar la antigüedad.
Ajá, bien,
y
claro,
los docentes que tienen 26 años de antigüedad van a cobrar, en lugar del 120% que venían cobrando, el 130%, un 10% más.
Yo lo sabía, pero no te quería desautorizar.
Bueno, me parece muy bien que uno tenga gente alrededor que sabe. Bien, porque más antes que saber, es importante, claro, tener el teléfono de alguien que sepa, claro, o la persona, exacto, al lado.
Bueno, lo más importante de todo es entonces que sube de 120 a 130 para los más de 26 años de antigüedad, ya con los haberes de noviembre,
sí,
el porcentaje de antigüedad. Y el 25% de blanqueo, es decir, el blanqueo en 4 etapas, la primera etapa para el novio,
así es.
De material didáctico. Vamos a hablar un poquito del tema de los certificados contra delitos sexuales. En julio de este año se aprobó un decreto que establece que toda persona que quiere dar clases debe presentar un certificado que acredite no estar inscripto en el registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Algunas aclaraciones. ¿Quiénes deben? Sí, discúlpame.
Bueno, la primera aclaración es esto, es para quien esté condenado, o sea, no
procesado.
No estando procesado, es alguien que ha sido condenado y bueno, obviamente ha cumplido su condena y por eso está queriendo ingresar, bueno, en este caso el sistema educativo, pero bueno, ya vamos a aclarar eso.
Sí, es decir, si alguien está acusado y en proceso sin condena,
No se le puede cuestionar.
Sigue, bien,
estando,
perfecto.
Sigue estando condenado.
Bien, ¿cuándo debe presentarse?
Bueno, esto lo deben presentar todos los compañeros que tomen cargos o nuevas horas. O sea, nuevos cargos, nuevas horas, tienen que estar presentando ese certificado que, bueno, lo dice que no tiene esta instancia legal.
Bien, ¿quiénes no tienen obligación de presentar ahora el certificado?
Bueno, ahí los que no tienen obligación son los que no modifican su bueno, me sale la palabra ahora, revista. Su situación de revista.
Menos
en
mal
estos
que vino
Zulio,
si menos no mal que vino Zulio,
porque
¿no?
estamos, sí, la verdad que estamos un poco hoy con la laguna.
Está bien. Cuenta.
Pero bueno, justamente son los que no modifican en este momento su situación de trabajo. Perfecto. Pero sí, el año que viene, el uh-huh. Ministerio tiene que establecer qué va a pasar con todos los que estamos dentro del sistema.
¿Es gratuito esto?
Es gratuito, no, para los empleos públicos no debe tener ningún tipo de costo.
Bien, por cualquier consulta y duda, como siempre, acercarse a UPC o delegación cercana disponible. Vamos a hablar, ¿qué novedades hay respecto de cargas y horas vacantes en escuelas PROA?
Sí, las vacantes en escuelas PROA, hasta el 4 de diciembre está abierta la convocatoria para cubrir cargos y horas vacantes en las escuelas PROA de distintas localidades de nuestra provincia. En Capital, La Bulalle, San Pedro, Villa Dolores, Porteña y San Francisco. Uh-huh. Pueden inscribirse todos a partir en la web del Ministerio de Educación.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se encuentran con nosotros los recientemente asumidos secretario general de UPC, Juan Monserrat, y Zuly Miretti, secretaria general adjunta, que aparte de apuntadora de Fabián, también es la secretaria general adjunta de UPC.
Secretaria adjunta de prensa.
Y secretaria adjunta de prensa, en calidad de apuntadora. ¿Cómo le va? Gracias por venir.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, comenzando un nuevo periodo.
Sí, sí, hemos hecho un acto muy bonito el jueves último. En realidad ha sido muy importante porque han estado todos los gremios, estuvo el compañero Luis Branchi de Cetera, estuvo Carmen Nebreda, recientemente electa legisladora provincial, uh-huh. Bueno, estuvo Pepe Pien como secretario general adjunto de la CGT y próximo secretario general si logramos la unificación el próximo lunes. Así que bueno, estuvo muy, muy interesante con muchos otros compañeros de otros sindicatos, no los voy a mencionar porque seguramente me voy a olvidar alguno, y muchos compañeros del interior y de Capital acompañando a los futuros secretarios. O sea, lo más importante es que, bueno, los compañeros no asumieron solos, sino que fueron muchos compañeros que vienen militando en los territorios, y muchos familiares, muchos compañeros decidieron ir con sus padres, con sus hijos, porque evidentemente asumir la conducción, en la conducción del sindicato, es para ellos y para todos nosotros una cosa muy, muy, muy importante, ¿no?
Bien, y asumen con un tema que quizás, obviamente, que estaba en agenda, el tema de la 10.078, pero la decisión de la Corte me parece que cambia el lugar de la agenda de la 10.078, ¿no?
Bueno, ahí rápidamente estuvimos muy atentos nosotros, porque apenas salió el fallo a favor de Córdoba. Vamos a explicarle un poquito a la audiencia cómo es la historia, digamos. Córdoba tenía una serie de litigios frente al gobierno provincial. El litigio que tenía el gobierno de Córdoba con el ANSES era por el tema de la firma del acuerdo general para la asistencia financiera de la caja. Y en ese acuerdo nosotros, no sé si vos recuerdas, en el año 2012 nosotros firmamos con el gobierno provincial que íbamos a acompañar a Córdoba a la Corte precisamente para que la restituyera el acuerdo que se estaba firmando, uh-huh. de modo tal de que no se aplicara la ley. Y en ese acuerdo que firmamos con De La Sota fue bastante pícaro en ese sentido, decir, bueno, mira, vamos a derogar la ley si hay acuerdo con el ANSES por los años 2012 al 2015, uh-huh. no por solamente el 2012. Bueno, este tema es otro tema, porque en realidad ya habían iniciado este tipo de acciones tanto la provincia de Santa Fe como la de San Luis, en la cual, debido a que las provincias resignaron el 15% de coparticipación cuando en el 2008 se resolvió cuando se decidió constituir las AFJP, hay un bloque muy importante de jubilados nacionales que no le iba a pagar nadie, claro. Digamos, si todos los trabajadores le iban a pagar la AFJP, un poquito iban a optar por el tema de reparto y el conjunto que estaba en el reparto, bueno, se decidió armar un fondo ahí de la cual detraían el 15% de la coparticipación que recibían las provincias.
El acuerdo del año 92 que se transforma en ley en el 2006, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahí en el 2000, no sé si 2006, 2008, Entonces,
2006 hace ley.
2006 hace ley. Entonces, en el 2006, el responsable en ese entonces del ANSES, el Vudú, resuelve terminar con el sistema de reparto de capitalización y traer a todos los trabajadores al sistema de reparto de ANSES. Entonces, bueno, ahí ya no hay un motivo de una asistencia financiera, según estableció la Corte en este fallo, por lo cual, a partir de, si se llega a aplicar esto a partir de los próximos días, esa detracción primaria, porque se cobran los impuestos nacionales y se hace un cálculo en el Banco Nación y se va detrayendo el 15% a favor del ANSES. Entonces, ese proceso de detraer el 15% diariamente va a dejar de hacerse como consecuencia de esa medida cautelar que dice que, no habiendo motivos, porque ya no está el sistema de FJP, porque todo es ANSES, las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba, debe dejársele desde traer el 15% de ese dinero y tiene que ingresar directamente a las arcas provinciales. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, si hay más dinero, bueno, lo que tiene prioridad para nosotros es el tema de la ley 10.078. Y en este punto, nosotros decimos, bueno, si Juan Schiaretti, nosotros logramos meter dentro de la campaña electoral el tema de que tenía que derogarse la ley. Lo dijo Aguad, lo dijo Acastelo en primer lugar, y después finalmente lo dijo Schiaretti, y más aún, después de haber ganado el 5 de julio Schiaretti, a los 2 o 3 días dijo: yo me comprometo que en los 4 meses posteriores a que yo asuma el 10 de diciembre, voy a derogar la ley. Entonces, hay una voluntad política de Schiaretti de derogar la ley, y ahora hay una cantidad de
fondos. Ahora hay plata, claro.
Y ahora hay fondos suficientes para hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que dice de la SOTA? Digo, porque ahora hay que ver, de la SOTA que se está por ir, es bastante pico. Dice: mire, tengo una gran noticia para dejarle a Schiaretti, para dejarle a todos los cordobeses, hemos ganado. Le hemos ganado al gobierno nacional esta cuestión. Dice, pero yo lo que creo es que ahora la provincia de Córdoba tiene que cobrarse el adelanto que el Tesoro le dio a la caja de jubilaciones. Entonces, bueno, claro. Entonces, bueno, esta picardía que hace de la SOTA, nosotros hemos tratado rápidamente, como sabemos, como piensa, hemos dicho rápidamente: miren, si hay que destinar algún tipo de dinero frente a este tema, no tiene que ser ni para los empresarios que están pidiendo que se baje la alícuota de los ingresos brutos, ni para el conjunto de la población que estamos pidiendo que se derogue el impuesto a los combustibles o la tasa vial, sí, sino que tiene prioridad el tema del diferimiento para que se derogue. Y en términos cuánticos, en términos económicos, lo que va a significar para Córdoba son unos 4.000 y pico de millones de pesos anuales. Bueno, ahí también hablan de 6.300 millones. Uh-huh. Y efectivamente lo que corresponde al último informe dado por Giordano en la caja son 2.700 millones, lo que sería el déficit. Bueno, y ahí viene otro problema contable. Porque evidentemente la provincia de Córdoba no quiere poner o expresar dentro de su presupuesto que está subsidiando a los jubilados de Córdoba. Entonces, bueno, ahí hemos estado estableciendo en el día jueves, a la mañana temprano, yo me he comunicado con Giordano, me he quedado en reunir el día lunes a más tardar, para que efectivamente esto que aparece como un problema de orden contable no pierda densidad a la hora de que el 10 de diciembre, cuando sume Schiaretti, haga un anuncio específico con respecto al tema de la derogación de la ley.
¿Cómo es lo del subsidio, Juan?
Claro, porque si entra la plata a la tesorería, ¿qué es lo que piensa cualquier economista liberal? Un economista liberal dice que los aportes patronales y personales de los activos tienen que pagar los jubilados, uh-huh, que no tiene que haber ningún ingreso adicional. La provincia de Córdoba quiere que ese ingreso adicional no venga del Tesoro Provincial, sino que venga de ANSES, como la caja no estuvo transferida. Eso es lo que pretende.
Ajá.
Entonces dice: no, nosotros somos prolijos, nosotros los aportes y las contribuciones del personal en la actividad cubren los jubilados. Y como falta, eso es debido a que la caja no ha sido transferida y el ANSES lo tiene que cubrir ese déficit.
Ah, pero esto es otra cosa, esto es presupuesto nacional.
Bueno, efectivamente.
Va a entrar por el Tesoro, no va a ir a la caja esa plata.
Evidentemente que es un problema de orden contable. Nosotros creemos que la plata está, que ya hay motivos más que suficientes.
Lo que te dice Jordano va en línea con lo que dice de la
SOTA. Claro, por supuesto. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es rápidamente salir con una posición clara, que bueno, todos los medios lo han tomado, pero tratando de salir de esta confusión que seguramente van a generar para que no se derogue la ley de 1078.
Pero de la SOTA en su momento dijo: si nosotros logramos que la injusticia nos dé lugar, lo derogamos al otro día.
Pero por el primer caso, no por el segundo caso. Por el primer caso, o sea, él sigue insistiendo. De que la caja fue transferida y es el ANSES que tiene que pagar el déficit, pero no por esta detracción del 15%. Él cree que la detracción del 15% es fondo que de los cordobeses que tiene que ser
distribuido para otra cosa.
Distribuido para otra cosa, exactamente.
Pero yo creo que nosotros tenemos que pararnos.
Es bueno esto que acabas de declarar.
Pero claro.
Porque, digamos, ayer todos hacíamos cuenta, o antes de ayer todos hacíamos cuenta, decíamos, los 6.300 que te entran, 2.700 para la caja, hasta poder eliminar la tasa vial, porque son 1.000 millones, te sobra plata.
Y 20% para los municipios, te sobra. Claro, te sobra,
pero él ahora espera que salga lo otro, que es lo específico de la caja.
Claro, pero yo lo que quería decir es que creo que nosotros tenemos que pararnos en la promesa de Charest.
Por supuesto.
¿Qué dijo? Que se haya acuerdo con la nación. Si viene dinero de la nación, voy a derogar la ley. Nosotros tenemos que pararnos en eso. Más allá de esta explicación contable que ha hecho Juan, que es lo que ellos piensan, nosotros tenemos que pararnos en la posición de que debe derogarse ya la ley de 1078.
Claro.
Sería un buen anuncio de Schiaretti, de paso. Sería muy bueno comenzar, que Giordano termine la gestión frente a la caja y que Schiaretti comience la gobernación de Córdoba con un buen anuncio y una buena alegría para los compañeros jubilados de Córdoba.
¿No tiene todavía contactos para saber cómo piensa la administración Schiaretti en este sentido?
No, en este caso hemos tomado solamente contacto con Giordano, que es el futuro ministro de Finanzas de Schiaretti.
Está muy bien. ¿Tienen algún tipo de acciones previstas o todavía es muy temprano para anunciar algo?
No la vamos a hacer. Vamos a ver que, además, vamos a ver que cumplan la cautelar, porque ahí también se está especulando con que el gobierno nacional no va a cumplir con ese cometido, o sea que no haría lugar al fallo de la corte. Bueno, hay una serie de cosas que hay que analizar, hay que estar muy atento durante esta semana, que evidentemente lo vamos a ir siguiendo con mucho detenimiento, ¿no?
Muy bien, ya seguimos hablando de otras cuestiones. Hable de vos, la Bersuit.
Una canción que hable de vos, que la venís remando hace rato, para aliviar al corazón que se quebró de vuelta en pedazos. La soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron. La claridad queda el dolor y te hace fuerte en el próximo paso. Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi llorando, preciosa, esperando un milagro. La misma flor, otro jardín y las semillas que vienen brotando. Viento del sur, lluvia de abril, en el oeste los dos amarramos. Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano. Vuelvo a elegir, te elijo a vos. No me hace falta siquiera pensarlo. Una canción que hable de vos, de las 16 primaveras que vengo faltando. Lo que me regalaste. Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano. Vuelvo a elegir, te elijo a vos. No me hace falta siquiera pensarlo. Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi esperando un milagro. Habla de vos, solo de vos, de cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste.
La Bersuit Vergara Bad.
Estás escuchando La Tiza. 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno. Bueno, y se vienen más asunciones.
Obviamente, porque a partir de la de haber asumido la Junta Electoral el jueves pasado, la Junta Ejecutiva, el jueves pasado, bueno, empiezan las asunciones de todas las delegaciones del interior. Así que tenemos un cronograma para la semana que viene.
Sí.
Para las otras semanas ya lo vamos a decir.
Bien, te ayudo. El 30 de noviembre, Capital y Roque Sáenz Peña.
Exactamente. El 1 de diciembre, Tercero Arriba y Santa María.
El 2 de diciembre, San Justo y General Roca.
El 3 de diciembre, Río Cuarto y Sobremonte.
Y el 4 de diciembre, Colón, Jesús María, Minas y San Javier. Y después la otra semana estaremos informados.
Sigue el otro cronograma de festejos.
Bien. Se llevó a cabo esta semana una nueva edición en todo el país de la marcha Ni Una Menos, también en Córdoba, multitudinaria como siempre, y también participó UPC de este encuentro.
Sí, nosotros hemos participado, hemos adherido, por supuesto, a partir de la primera marcha sobre esto, y bueno, cabe recordar para la gente que esto es en recordación, el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en República Dominicana las hermanas Mirabal por el dictador Trujillo. Bueno, y a partir de ahí, bueno, se ha dado esta cuestión de el Ni Una Menos, ¿no? Que los datos que uno tiene actualmente son realmente sorprendentes para mal, ¿no? Porque desde el año 2008, en el año 2008 se registraron 146 femicidios en Córdoba. Estamos hablando de datos en Córdoba, provincia de Córdoba. En 2013, 27 casos. En 2014, 15. En lo que va del año 8, que esto da un promedio de 32, de un caso de femicidio cada 32 horas.
Cada 32 horas en Córdoba.
Cada 32 horas en Córdoba. Sí. Esto es un dato sumamente alarmante. Y bueno, obviamente que nosotros como sindicato, que el 80%, en realidad el 81,6% para ser exactos, son compañeras mujeres.
Son mujeres.
No podemos estar ajeno a esto, ni lo vamos a estar, por supuesto, nunca. Y que apoyamos plenamente esto y que decimos basta a la desigualdad, al silencio y a los femicidios, obviamente.
También hay que destacar, me parece, que en consonancia con este 25 de noviembre se ha publicado por primera vez en la historia un observatorio estadístico, sí, de la Corte Suprema de Justicia, muy completo respecto de todo el país, de toda la República Argentina, que muestra cómo han ido evolucionando en los últimos años hasta el 2014. Están los datos, por supuesto, todavía no se acabó el 2015. Sí. En todas las provincias, por rango etario, por rango social. La verdad que está bastante interesante, es la primera vez que se publica.
Es muy completo
el este informe, este observatorio, que va a ser constante, va a ser permanente, ¿no?
Va a ser permanente. Eso fue creado hace unos pocos años con la que estaba a cargo de la doctora Argibay.
Así es, así es.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, se los habíamos contado que la Asamblea Provincial de UPC aprobó por unanimidad el pedido al gobierno de reapertura de la mesa de política salarial. Hubo ya un encuentro, Zuli, ¿no? Un comienzo de diálogo.
Esta semana pasada tuvimos la primera reunión con la ministra de Gestión, Verónica Bruera, y con el ministro de Educación, Walter Grobal. Bueno, tratamos a partir del pedido que ya habíamos presentado por escrito, después de que la asamblea, como vos bien decís, resolviera por unanimidad pedir la reapertura de la mesa salarial. Bueno, realmente nos encontramos, ¿qué nos plantearon? Una situación en que no pueden tomar ninguna medida a 8 días hábiles, nos decía la ministra, de un cambio de gestión. Y otro elemento que se puso en la mesa fue el porcentaje que nosotros habíamos obtenido de aumento salarial, que es muy superior, es superior, según ellos, al porcentaje de inflación, que inclusive el porcentaje que da el Congreso, donde, bueno, realmente hay diputados opositores, pero hasta y de otras consultoras privadas, que no va a pasar la inflación del 25%. Bueno, recordemos que nosotros obtuvimos un porcentaje mayor. Que hubo compañeros que llegaron hasta un 50% y bueno, arrancamos un 36% para todos. Uh-huh. En función de esto, bueno, creo que nosotros, a partir de que asuma el nuevo gobernador, tendremos que sentarnos a discutir nuevamente, porque bueno, está visto que este gobierno que ya se va no va a asumir, claro, ese compromiso, ¿no?
¿No hay el pedido que se ha hecho otros años de sumas fijas, bono navideño y ese tipo de cosas este año?
Hubo un pedido, uh-huh, pero los compañeros, inclusive los compañeros en todas las delegaciones, ganó la postura de no, estamos logrando, sería una contradicción, claro, estamos logrando un blanqueo de una suma que teníamos todavía sin esa situación, una suma que estaba sin blanquear, lo vamos a lograr en un proceso de 4 años y no serviría. Los compañeros con buen criterio piensan que si hay una suma tiene que ser, claro, una suma que vaya al salario, ¿no?
Además, los compañeros que lo estuvieron planteando durante todo el tiempo que nosotros conseguimos o nos dio el gobierno provincial bonos, estos compañeros permanentemente estuvieron en contra del tema del bono. Además, nosotros pedíamos salario, no bonos. Claro. Y además, me parece que la línea de la paritaria sigue siendo muy referencial, y el compromiso colectivo que tenemos los trabajadores es con el gobierno provincial. Digamos, difícilmente la organización, después de haber firmado un acuerdo, puede decirse los términos del acuerdo cuando precisamente las cláusulas de garantía no se gatillan, diríamos nosotros. O sea, no se usan las cláusulas de garantía precisamente porque la inflación medida por cualquier consultora da siempre por debajo del piso de aumento salarial nuestro, que es del 33%. Pero de todas maneras, bueno, este tema se disparó, se ha tomado en cuenta, se hicieron asambleas en toda la provincia precisamente para abordarlo, y se llegó a esta conclusión de pedir la Comisión de Política Salarial y Laboral, de modo tal de no solamente incluir el tema del análisis de las variables económicas, sino también nosotros entendemos de que la próxima negociación salarial tiene que empezar ahora, no tiene que hacerse el 15 de febrero porque nunca tenemos tiempo para debatir. Y por eso también la Asamblea Provincial decidió, si bien va a tener otra composición porque van a ser nuevos delegados y van a integrarse nuevos compañeros de la oposición a la Asamblea, decidió antes de que concluyera el año, el 21 de diciembre, sesionar nuevamente para analizar el marco, ajá, en el cual se va a debatir los salarios y las condiciones de trabajo para el próximo año. Obviamente, esto se hizo antes de la elección del domingo pasado, y obviamente se está haciendo mucho antes de los anuncios que pudo hacer Esqueret el 10 de diciembre.
O sea que el 21 hay nueva asamblea.
Sí, y una cuestión más a tener en cuenta, que nosotros siempre tenemos un acuerdo en dos partes, digamos, y este año es en tres, porque lo que estábamos diciendo recién, por un proceso que se hace de blanqueo, vamos a tener, todos los compañeros van a tener una nueva suma de aumento salarial cuando cobren el mes de noviembre.
Claro, es verdad.
Y además,
¿cómo ocurrió este año?
Claro, siempre es febrero-julio, febrero-agosto, pero este año fue febrero-julio-noviembre. Uh-huh. O sea que, bueno, también hay que tener en cuenta que fue una discusión distinta la que se acordó este año, ¿no?
Está bien. Bueno, habrá que esperar qué es lo que dice el gobierno que asuma el 10 de diciembre. Mientras tanto, la voluntad del gremio es plantarse en el tema de la discusión cuanto antes, no esperar a febrero.
Sí, ahí con el ministro Grabovac y Urrera planteamos dos cosas que a lo mejor pueden ser novedosas. En primer lugar, el tema de condiciones de trabajo.
Ajá.
Porque, bueno, nosotros advertimos que por un lado hacemos un esfuerzo grande para que la conflictividad no llegue a la pérdida de días de clase, pero efectivamente el gobierno provincial no cumple con los planes de obras que ha establecido con las distintas comunidades, y nos parece que es un atropello, digamos, que por un lado nosotros tengamos la voluntad de acordar salarialmente para que no haya interrupción del ciclo lectivo, pero por el otro lado
no pueden empezar las clases porque las están rotas.
Efectivamente, bueno, entonces ahí hemos empezado a discutir la posibilidad de una constitución de una comisión mixta de higiene y seguridad, que tiene que ver con ver las prioridades de intervención dentro de las escuelas y fundamentalmente el manejo de los fondos. Bueno, ahí hay mucho para decir, así que en la asamblea del 21 de diciembre vamos a explicarle a todos los compañeros asambleístas cómo se maneja ese programa, y nosotros pretendemos que también la asamblea del 21 nos autorice a integrar esa comisión, uh-huh, porque hasta ahora no es una propuesta formal del Ejecutivo, sino simplemente algo que estamos hablando. Y el otro tema es que nosotros queremos también, además de discutir el tema salarial y de condiciones de trabajo, discutir los puestos de trabajo y la cantidad de personal que hace falta en las escuelas. Porque este es otro problema, es decir, se dice que los chicos tienen X cantidad de clases, pero bueno, nosotros tenemos uso de licencia como cualquier trabajador, y uh-huh, los chicos quedan sin clases. motivo por el cual le hemos planteado al ministro Groban la necesidad de sumar más personal, tanto administrativo como de reemplazo, le decimos nosotros, para aquellos casos en los cuales las escuelas deban hacer uso de compañeros docentes o deban recurrir a compañeros docentes para que no se interrumpa el normal dictado de clase.
Bien, ¿continúa Groban? ¿No se los dijo?
Creemos que sí.
No ha habido anuncios todavía en la provincia.
Si bien hubo anuncios que había solo dos ministros confirmados, que era el ministro Graubach y el ministro López.
Y Fabián López.
Sí, pero bueno, todavía Schiaretti públicamente no ha dado
no ha dicho nada.
El gabinete.
Bien, líneas de gestión, fuera de todo esto. Tienen 4 años. Hemos hablado de la coyuntura, está bien, una coyuntura fuerte. Todo esto que acaban de mencionar, lo de la 10.078, son temas fuertes y urgentes, pero ustedes tienen 4 años por delante.
Bueno, mira, hay una línea de trabajo en función, vamos a decirlo con toda claridad, en el tema de acción social nosotros tenemos una fuerte expectativa con Daniel y con Graciela. Graciela más vinculada al tema de salud, Daniel más vinculado al tema de esto que han ido construyendo los compañeros del sur de la provincia, como son los salarios diferidos, la constitución de compras directas y de mercados comunitarios. Me parece que Daniel lo puede hacer muy bien ese tema. Bueno, Graciela está en la conducción del APRO, así que puede también extender todos los servicios de la obra social al interior provincial. Bueno, con Carlitos Andrada, con Carlitos Ludueña, que es el próximo secretario de Actas, tenemos una fuerte apuesta con el tema de la capacitación sindical. Uh-huh. Bueno, los cinco gladiadores nuestros que son los gremiales, le hemos incorporado 2 nuevos abogados al sindicato como para que todo el trabajo gremial que se viene llevando adelante en toda la provincia, esa permanente búsqueda de encontrar más derechos para los compañeros, sea de alguna manera puesta en valor en decretos y leyes, y para eso hemos incorporado 2 abogados. Bueno, el tema de salud laboral la tenemos repensada de una manera distinta, en la cual también la Asamblea Provincial apuesta a que sumemos más profesionales para que hagamos un trabajo más profesional sobre el tema de la salud. Pero sin duda para nosotros sigue siendo muy fuerte el tema capacitación y el tema tanto sindical, política sindical, pero también fundamental pedagógica. El tema del movimiento pedagógico latinoamericano en estos momentos, en la cual vive la región y particularmente el mundo, en donde se está hablando de calidad educativa y fundamentalmente las apuestas que se hacen a que la escuela debe ser el vehículo de la justicia social, para nosotros son centrales. Por lo tanto, ahí con los compañeros ya estamos trabajando, con las compañeras que forman parte del programa de nuestra escuela, pero ahí con Diana López estamos cerramos hace muy poquitos, el día jueves mismo, cerramos el primer bloque de experiencias de compañeros que están escribiendo sus experiencias escolares, de modo tal de generar una teoría y una práctica pedagógica a partir de la experiencia docente. Así que bueno, estamos muy entusiasmados con este tema. Nosotros creemos que esa es una línea de trabajo que no se puede diluir, y el año que viene pretendemos precisamente que el movimiento pedagógico latinoamericano se pueda extender en toda la provincia, no a lo mejor con un encuentro tan amplio como hicimos en alguna oportunidad en Feriar, pero sí con encuentros mucho más sistematizados, donde ya no solamente se debata el salario, sino que se debata conceptualmente el derecho social a la educación.
Está bien. Y en cuanto a infraestructura, tienen unos proyectos muy, muy interesantes, ¿no?
Sí, nosotros, justamente en esto de ampliar servicios, y que también fue aprobado unánimemente por la Asamblea, la compra de dos lotes, si bien están construidos, uno sobre calle Salta, que es hoy es una playa de estacionamiento.
Está pegadito al Zoom.
Y del otro lado el viejo centro de salud, que va a ser demolido. Y un edificio por calle 25 de Mayo. Esto, como decimos, es justamente para ampliar servicios a los compañeros. Pensamos en calle Salta hacer un Zoom para 800 compañeros, teniendo en cuenta que la Asamblea de Capital sesiona con casi 600 delegados y ya el Zoom es extremadamente chico. Y también en esto, nuestro instituto, en esto que decía Juan, ponerle mucho énfasis a la capacitación, en acompañar a nuestros compañeros docentes en esto que es hoy la educación y el estar frente a la escuela, que tiene un desafío enorme, una escuela que incluye, pero que no solo, como bien dijo Lucía Garay, debe incluir, sino que debe integrar realmente a sus chicos. Nosotros tenemos que hacer un fuerte acompañamiento a los docentes en este sentido, la capacitación, teniendo en cuenta las nuevas culturas juveniles, las nuevas tecnologías que la escuela debe tener, y realmente teniendo en cuenta que hoy con este proceso que ha dado la nación de que las netbooks en las escuelas, bueno, los docentes deben trabajar con eso y en eso hay que acompañarlos. Entonces, bueno, nuestro instituto de capacitación ya ha quedado muy chico y necesitamos hacer nuevas aulas que van a ser construidas en ese edificio de Salta. Y en calle 25 de Mayo, bueno, nuevos, ampliar los lugares porque somos, bueno, en esto que va a haber más abogados, más profesionales en salud laboral, el departamento de salud laboral darle otro tinte que va a necesitar más compañeros. Bueno, pensamos fuertemente en extender nuestros servicios, ¿no?
Está bien.
Bueno, de todas maneras, ahí hay en este derrotero de inauguraciones, vamos a inaugurar el Cruz del Eje y Unión. Y bueno, y la delegación Tulumba también, mira, eso me había olvidado.
Uh-huh. Los compañeros
lo han hecho con fondos propios, eso sí. No,
porque, la delegación Tulumba.
Como no firmo los cheques, no me doy cuenta de que están construyendo.
No lo he registrado.
Y después, bueno, estamos construyendo también en Roque Sainz Peña y hay algunos otros proyectos más que vamos a tratar de resolver. Y bueno, un compromiso de terminar en estos próximos 4 años con todas las delegaciones, así que. Ahí en el departamento Colón se nos está negando la posibilidad de comprar en Río Ceballos, pero ya apareció la posibilidad de comprar una propiedad en Jesús María, así que bueno, apenas volvamos de Costa Rica, porque la semana que viene ya vamos a estar viajando al Congreso del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, el tercer congreso, bueno, vamos a abocarnos también a ese tema.
Muy bien. Topa de Cimarlango, pétalo de sal.
Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tiene estos años que me hacen poner así.
Hermosa versión de un viejo tema de Fito, pétalo de sal, Fito y Malango.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, Suri quería agregar algo antes del final sobre el centro de salud.
Sí, nosotros tenemos que demoler el viejo edificio del centro de salud, pero también el tema de la playa va a servir espacios para este nuevo centro de salud, que lo pensamos con una ampliación muy grande de servicios y que es un tema muy sentido para nuestros compañeros, no solo de capital sino del interior, que utilizan muchísimo el centro de salud. Así que bueno, eso rápidamente tenemos que empezar las obras para que esto se vea, si bien sabemos que es una obra de varios años, ¿no?
Claro.
Entonces, pero con mucha ampliación de servicios en el nuevo centro de salud, y eso me parece sumamente importante, ¿no?
Está bien, para destacarlo. ¿Terminarán antes de que se vayan el 2018? Vayan, antes de que termine el
2019. Un viejo italiano dice, la plata se termina antes que la obra.
Siempre. Pero digo, el proyecto es de dos o tres años,
sí,
¿no?
Sí, fácil.
Sí, bueno, después nos ponemos locos haciendo metros.
Sí.
Claro, sí, sí.
Pero hay un proyecto muy lindo, también de ampliación de la farmacia, de la óptica, separar la farmacia con la perfumería. O sea que hay un proyecto muy interesante, muy atractivo para los compañeros, ¿no?
Bueno, éxitos en la gestión a los dos, ¿eh? A todos. Es un placer, querido amigo.
Exactamente, como decía al comienzo.
Desde la semana que viene no estará Zuli para apuntarle, o sea que.
Por supuesto, desde la semana que viene va a haber que
pedir un poquito más de concentración.
Esta vez me acuerdo, tenemos que hablar de cultura de miércoles.
Sí.
El día 2 de diciembre tenemos el tributo al poeta Buenaventura Luna.
Ajá.
Terráneo del compañero Juan,
sí, señor.
Con el espectáculo Luna de Huaco, que tiene artistas sanjuaninos y cordobeses, así que el miércoles
lo voy a corregir, son hachalleros, no son sanjuaninos.
Son exactamente,
empezamos con las internas, cuidado.
Esto es más o menos como los vascos en España, ¿vio?
Gente, muchísimas gracias por todo, y éxitos en la gestión.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.